11:15, rápidamente, columna de economía. El contador Néstor García. Y hoy hacemos poca introducción, como me tengo que ir antes, porque tengo que hacer un trámite antes del mediodía. Le quiero dar tiempo para el desarrollo de las noticias al contador Néstor García. Buen día, contador.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, vamos rápido entonces con el vallo. Salimos ahí. Vamos a andar más rápido con el caballo que con el auto, ¿eh? Porque recién venía con el auto, es un despelote infernal.
Y sí.
No
sí.
Se puede andar, está todo cortado por todos lados.
Sí. Por arreglos, por accidentes, por un montón de
sí,
cosas.
Sí, por arreglos, viste que ahora se le da, estamos cerca de las elecciones y empezamos hay que mostrar actividad. Esto es así. Sí, bueno, estamos vamos a la economía entonces, que está, a ver cómo definirlo. Digamos que es un equilibrio en cuerda floja bastante complicado.
Ajá.
O sea, casi que está en una situación de aquellas que si estornudás te estrellás. Es complicado porque, vos fíjate, vino Massa el otro día diciendo, bueno, lo del WhatsApp, qué animal. es la costumbre. El swap con China. Y resulta que hace 15 días.
Sí.
Entonces que era de libre disponibilidad, que se iba a poder utilizar todo para las importaciones. Ya se gastaron la mitad.
Uh-huh.
Ya a hoy se gastaron la mitad de lo que le habían dado. O sea, son insaciables los muchachos, ¿eh? No. Lo que pasa es que me parece que han hecho un pozo tan grande, que todo lo que le va echando es como que no le alcanza nada.
Uh-huh.
Porque ya no hay de dónde. Bueno, hoy el fondo, si leíste los diarios a la mañana, habrás visto que tiene reparos en
está complicada la situación.
Está muy complicada.
Sí.
Por otro lado, uno lee, el otro día estaba viendo, leyendo que van a sacar nuevos billetes con San Martín.
Sí, los de 1.000 pesos.
Los de 1.000. Nadie está en contra de que San Martín esté
en los
billetes y que por mí fuera que estén todos, por a mí supuesto. No me interesaría. El tema es que esto quiere decir que empezamos a contar de vuelta de a uno. O sea, vamos a cambiar las emisiones, vamos a empezar de vuelta con la A. Porque
eso para que no se sepa, o porque ya se terminaron las letras.
Hemos agotado el alfabeto.
Tendríamos que ir al abecedario.
Sí, chino.
Claro.
Chino, ya que estamos tan bien con China.
Claro.
Por otro lado, ahora que hablamos de China, el otro día uno lee ahí que hay una presentación de la oposición, una presentación penal contra el gobernador de Tierra del Fuego por permitir la instalación de un puerto chino.
Sí.
Perdón, no es un puerto, es una base.
Sí, una base.
Una base.
Puerto.
Bueno, sí.
La base puerto. Sí, y está prohibido por la Constitución Nacional.
Además. Pero además, porque cuando ellos instalan algo así como la que instalaron en Neuquén, ahí, dentro de ese ejido.
Perímetro chino.
Exacto, no se aplica.
Como la embajada.
No se aplican las leyes. Es como si funcionara
como
una embajada. Como
la embajada
si funcionara,
es tierra de.
Las embajadas en general es así, está bien, porque si no tenés la protección de las leyes contra quien fuere, ¿no? ¿No es cierto? Es como ponerle un coto a. El avance
cuando
que
cuando se
hacer.
Refugia alguno, va y se va a la embajada.
Se va ahí, además,
embajada argentina,
para el embajador también es una tranquilidad saber que está ahí adentro.
Lógico.
Pero esto no es una embajada,
no,
es una base.
No.
Una base, un puerto. Estamos todos locos. O sea, yo me acuerdo, ya vos del, mirá, me aparto un chiquitín, comento una cosa más, después vamos rápido. Yo me acuerdo, ¿vos te acordás cuando empezó el COVID?
Sí.
Con la cuestión de las vacunas.
Uh-huh.
Que hubo diputadas del Frente de Todos que decían que no traían determinado tipo de vacunas porque les habían pedido los glaciares del sur.
Sí, la Pfizer.
¿Te acordás de eso?
Sí,
fue muy
clarito como el agua.
Fue
que hablamos de.
Claro, muy comentado fue.
Sí.
Bueno, acá parece que entregamos tierra al fuego ahora.
Cosa.
Entregamos Tierra del Fuego, entre que para cruzar a Tierra del Fuego por tierra tenés que pagar en dólares, porque la barcaza que cruza, como cruza el canal, eso es chileno, es chilena, y no admite que se le pague en pesos argentinos. Tenés que, por ahí van los camiones, los autos, entonces vos para pasar del territorio a la isla de Tierra del Fuego tenés que tomar esa barcaza o ir en avión, pero si vos vas con un camión tenés que utilizar esa barcaza. Esa barcaza se pagaba hasta ahora, hasta la semana pasada o hasta ahora, con pesos. Bueno, como esta gente que opera esa barcaza no puede convertir esos pesos después, se queda con pesos argentinos que no valen nada en ningún lugar del mundo, sí. Si no vean lo que ocurrió con los partidos de fútbol.
Sí, mejor no hablar de eso.
Donde los hinchas tiraban.
Sí, sí, los rompían y los tiraban.
Los rompían y los tiraban. Sí. O sea, imagínense lo que es. Entonces, ahora, para cruzar del territorio argentino a Tierra del Fuego Argentina, hay que utilizar una barcaza chilena, que cobran dólares. Digo por el tema de las vacunas, viste cómo la vida es circular, ¿no? Y todos los que se escandalizaban entonces, que no, que hay que defender la soberanía, que pin, que pum, que pan, que Argentina, que el país, que se rasgaban las vestiduras con la bandera y el himno, chau, desaparecieron. Puerto Chino, cruzar en dólares. Y está todo así. Entonces, cuando vos tenés que definir económicamente cómo está el país, es complicado, muy complicado. Porque vos decís, ¿desde qué punto económico lo veo esto? Porque estoy funcionando gracias a que los chinos me dieron un crédito en yuanes para que yo les compre a ellos, pero que a su vez les dé un puerto. Y si no les permite, suponete que el gobierno próximo venga y diga, no, ese puerto ahí no va porque atenta contra la seguridad de la nación. Que puede hacerlo, porque cualquier tratado que firme yo se cae con los asuntos de seguridad nacional.
Claro.
Esto es lógico, evidente, de primaria. ¿Qué pasaría? ¿Cómo queda toda la relación económica que se construyó ficticiamente con China? Y no voy a tener los yuanes, pero no tengo dólares. Entonces, ¿cómo explicás esta economía? ¿Cómo encasillamos esto? Más allá, yo creo que es más complicado. Yo escucho los candidatos o precandidatos o pseudos candidatos y hablar, y por ejemplo, hablan de bajar los planes, eliminar los planes. Hay un loquito por ahí que dice que hay que eliminar Banco Central. Andá y contale a Biden que elimine la Reserva Federal, que es la que mantiene vivo a los Estados Unidos. Pero locos en todos lados. Pero todo este otro entramado, todo este ramaje que corre por abajo, ¿cuándo lo vamos a discutir? ¿Cuándo vamos a discutir economía a partir de las cosas que están? No de las cosas que pueden ser o de las cosas buenas que voy a hacer yo que soy un genio. Porque acá son todos, acá parece que todos viven adentro de una lámpara, ¿no? Entonces lo que te piden es que, cuando te piden el voto, lo que te piden es que frotes esa lámpara y salen ellos que son el genio. Es así. Y así, fíjate que todos dicen, porque yo, cuando nosotros, y todo, pum, 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 pero y todo esto que está, todo este entramado, todo este ramaje, todo, no, porque ahora con Vaca Muerta vamos a qué sé yo, y resulta que Vaca Muerta el otro día no podían pasar porque cuatro mapuches habían puesto una tranquera.
Pseudo mapuches.
Bueno, ponele. No, porque ellos se identifican, como es, no es que se identifican,
se autoperciben.
Se autoperciben.
Vos te autopercibís como quieras.
Claro.
Caballo, vaca, claro, lechón.
Que no estaría
hombre,
mal.
Hombre, mujer, lo que sea. Autopercibiste nomás.
Que no estaría mal. Mientras no joda a otro.
No, lógico.
Bueno, pero hablamos, no, que Vaca Muerta, ahora sí, que yo. Y cuatro pseudo mapuches para seguir tu línea. ponen una tranquera en el medio y no dejan pasar los camiones. ¿Y qué, cómo es esto? ¿Cómo, por qué no discutimos esto? La importancia de Vaca Muerta no, no la discute nadie. Ya está, listo, Puna está ahí, hay que explotarla, hay que hacer que... ¿Pero cómo hago con lo otro? Si el gobierno les vuelve a dar tierras ahora a esta gente, que no está mal o bien, es, pero ¿cómo me incide en la economía esto? ¿Cómo, cómo manejo la economía? Ayer escuchaba un candidato que también diciendo, y es cierto, porque ya me lo habían dicho gente de Capital a mí, que te es más fácil o más difícil conseguir trabajo según en qué zona del conurbano vivas. Por los lados de donde vienen los cortes.
Ah, mira.
Fíjate que los cortes...
Yo no lo había escuchado.
Fíjate que los cortes siempre vienen desde el sur.
Sí, sí.
Por lo tanto, si vos vivís en Berazategui, tenés muchas más posibilidades de faltar,
claro,
que si vos vivís en San Isidro, por darte cualquiera.
Es una locura.
Por eso, bueno, el lugar donde vivís te determina la factibilidad
de conseguir trabajo.
De conseguir trabajo. Bueno, esto está, muchacho. ¿Cómo hacemos hoy, ahora, con esto? Vos decís,
lo que pasa es que vamos siempre a lo mismo, Néstor. ¿Cómo hacemos? Cumpliendo la ley. Haciendo cumplir la ley.
Sí. Está todo escrito.
Clarito, como el agua.
Está todo escrito.
Cumplir la ley.
Está todo escrito. Porque la posibilidad del tránsito y la imposibilidad del corte está arreglado por el artículo 14 de la Constitución.
Por eso mismo.
O sea, vos podés protestar, hacer huelga, lo que quieras, pero yo puedo transitar.
Exacto. ¿Estamos? Hay que garantizar el libre tránsito de cualquier persona.
Mercadería o cualquier persona.
Lo que fuese.
Eso, bueno, pero ¿estamos dispuestos a hacerlo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a usar el ejército? O sea, ¿por qué no se usa ahora? ¿Cómo? Entonces es muy difícil decir que aumentó el tomate, porque me dijeron que en el Aconcagua cayó nieve azul y entonces eso impacta en la raíz del tomate que se cultiva en La Plata. Y en este país todo puede ser, ¿eh?
Sí.
Todo puede ser, porque vos fíjate que hay artículos estacionales que disminuyen su precio, que bajan su precio estacionalmente,
sí, sí.
Y no se refleja. Este fondo que hay para harina, que incluso ahora se incrementó con un punto de las retenciones de la soja, va a ir al fondo que hace que se mantenga el precio de la harina para que entonces no aumente el precio del pan,
que va a aumentar igual.
Se aumentó.
Por eso.
Pero sacaron un decreto para esto, cuando está palmariamente demostrado que la harina, como costo puro, no integra más del 15% del precio final del pan.
No, por supuesto.
Entonces, vamos a discutir el precio del pan, sí, bueno. Los de la harina, bueno, deja ese fondito. ¿Cómo hacemos con el resto, muchachos? Porque nos falta un 85%. Entonces, cuando vos te dicen, aumentó, qué sé yo cuál es la inflación real, concreta, en cada bolsillo. ¿Cómo maneja la gente? Ahora han dado esta posibilidad de que si vos comprás carne los sábados, te devuelven el 30% o el 35%, creo, y ves colas en las carnicerías porque la gente no compra durante la semana, va a comprar el sábado 7 u 8 kilos y el 30% a los valores que la carne tiene son muy importantes.
¿Eso comprado de qué forma?
¿Cómo?
¿Comprado de qué forma?
Con tarjetas del Banco Nación o del Banco Provincia.
¿Y si no tenés tarjeta de Banco Nación o Banco Provincia?
Colgate.
¿Viste? Por eso.
Pero
no, vamos siempre lo mismo. Esto es lo mismo cuando dicen en el mercado central.
Sí.
Bueno, ¿qué, te vas a ir al mercado central para que busques una bolsa de papa?
No. No.
Entonces, no, no.
Ir al mercado central, y yo lo he dicho siempre, para ir al mercado central tenemos que ponernos de acuerdo. 8 tipos, contratar un camión.
Sí, un camión, una camioneta mínimo, camioneta.
O camioneta, y te sale, no sé si la compensaba.
Hay cosas que son...
¡ridícula! Aparte, ¿dónde está la solución del el problema? Porque
bueno,
lo puede hacer
el tema. O sea,
porque lo puede hacer el provincia.
No digo que no esté bien. Está
no,
bien.
Está perfecto. La gente que lo puede aprovechar, está que lo aproveche. Bien. Claro.
Lo que pasa es que, ¿qué hacemos con el resto?
Claro. Claro.
¿Qué hacemos con el resto?
Claro, ¿y qué hacemos con el problema?
Con aquel que no está bancarizado. Por eso, ¿qué hacemos con el tema del problema?
El problema.
Todos vamos siempre lo mismo. Vamos a terminar en el déficit fiscal, vamos a terminar en la inflación, en la emisión, digo, vamos a terminar el gasto público.
Sí,
vamos,
sí.
Vamos a terminar ahí.
Sí.
Siempre terminamos ahí, porque siempre. Ese es el meollo del tema.
Está ahí. Está ahí. El gasto improductivo. O sea, a ver, cuando uno habla de el gasto, y la gente se enoja, pero entonces, ¿cómo hacerle? Yo siempre dije siempre lo mismo. Hay dos maneras de gastar. Una es gastar y la otra es gastar bien.
Gastar. ¿Estamos? Para invertir.
Claro, o sea, suponete que...
Podríamos llamarlo de esa manera. Va.
Claro. Suponte que yo sea, qué sé yo, el intendente. Y diga, bueno, voy a gastar en contratar gente. Contrato gente. Y otra cosa es que diga, no, voy a gastar en comprar un bisturí eléctrico que me va a permitir hacer...
Claro.
En los dos lados estoy gastando.
Sí, 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 pero...
Pero no... en un lado hago el gasto y en el otro gasto bien.
Exacto.
Entonces, pero yo veo que en la economía argentina está faltando fundamentalmente la discusión básica. Tan básica que le permite a Massa seguir siendo el... sin discutir. Y sigue yendo, y sigue estando, y sigue siendo... Se habla de la inflación ahora de mayo.
Sí.
Están hablando de números cercanos a 9.
Uh-huh.
Realmente, muchacho, ¿importa la fiebre o importa lo que causa la fiebre? Vamos a seguir discutiendo si es el 9 y mostrando gráficos, diciendo en el 74 era de sí, tanto sí, y sí. En el 810 era de... O vamos a plantear realmente, porque vos escuchás hablar, y yo escucho a los economistas de los distintos grupos, pero vos escuchás expresiones de deseo. No escuchás uno que diga, no, nosotros vamos a sacar una ley que en su artículo 1 diga tal cosa, en su artículo 2 tal, en su artículo 3 tal, y pensamos que la aplicación de esta ley, tal como está, producirá tal efecto y tal efecto. No decir, vamos a combatir el déficit fiscal. ¿De acuerdo? ¿Quién te va a decir que no?
Sí, el tema del cómo siempre.
¿Quién te va a decir que no? ¿Cierto? Así que, bueno, una cosita rápida que... había una inversión en marcha en la provincia de Río Negro de hidrógeno verde. Bueno, se llama hidrógeno verde cuando se hace hidrógeno sin guardando la huella de ozono y o sea, teniendo la huella de hidrógeno, no atentando contra la naturaleza, ¿no? Iban a ser 8.400 millones de dólares.
Uh-huh.
Fortescue era la que lo iba a hacer. Recorrieron que el país, ya tenían que el lugar, tenían todo. Necesitaban un acceso a dólar competitivo, o sea, fundamentalmente. Y la eximición de impuestos para el desarrollo del parque eólico y una estabilidad fiscal para su actividad de por lo menos unos 30 años para recuperar los 8.400 millones de dólares. Se entrevistaron con el presidente en su oportunidad, en el 2021.
Sí.
El presidente a todo le dijo que sí. Que sí, que iban a tener el dólar, que iban a tener la
muy
ley,
bien,
que iban a
barro.
Tener todo.
Vamos. Hasta ahí vamos muy bien.
Hasta ahí vamos, perfecto. ¿Sabés dónde se está instalando Fortescue? En Brasil.
Iba a decir Brasil.
Ya invirtió 3.600 millones de dólares. Porque acá quedaron en promesas.
No se puede creer.
Nos perdimos una inversión de 8.400 millones de dólares. Imagínate y multiplicá por exportación,
claro,
por empleo,
claro,
por desarrollo de zona.
Por todo lo
porque me dicen, pero ¿y cuál es el desarrollo de zona? Porque si se instalan en el campo, los tipos van a creer que sus camiones lleguen por asfalto y van a faltar las rutas de alguna manera. O te cree que van a ir con los caminos que están acá en Bolívar, con los rurales. Van a faltar, los van a tener, o sea, va a desarrollar la zona, va a tener empleo, van a... Están en Brasil.
Bien.
Tengamos esto. Entonces, para terminar, sí, y haciendo una mención a esto, vamos a traer una frase de Bernard Shaw, un premio Nobel, que dijo que a los pañales y a los políticos hay que cambiarlos a menudo.
Sí.
Y por el mismo motivo.
Adiós.
Buenos días.
Hasta la semana que viene. Hasta aquí la columna del contador Néstor García, columna de economía.